Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, les damos la bienvenida a un recuento informativo cargado de noticias. Nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La Mirada al Mundo, hoy un patrimonio muy especial, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, con nuestra querida Yolanda Esteban y Eduardo Alemán, los deportes, la voz de don Julio Estorino. Pero ¿por qué les digo que hoy tenemos un patrimonio muy especial y muy hermoso, por cierto? Además de un día muy importante para todos nosotros, un día importante, me atrevo a decir, para todo el mundo hispano. Hoy conmemoramos el aniversario número 125 de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, en un enfrentamiento en el año 1895 con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla. Martí pasó años preparando la guerra de independencia desde los Estados Unidos y en abril del año 1895 desembarcó en Playitas para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 19 de mayo, tal día como hoy, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Durante el combate, Martí se separó de las fuerzas mambisas junto a su ayudante Ángel de la Guardia y cabalgó, sin saberlo, hacia un claro donde cayó abatido por los disparos de los españoles ocultos en la maleza. José Martí, nacido el 28 de enero del año 1853, dejó una enorme cantidad de escritos literarios y políticos en donde dio forma a sus ideas sobre la independencia de Cuba. Fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o la Guerra Necesaria, y es considerado la figura cumbre de la nación cubana y un personaje de sumo interés dentro de la historia y la cultura hispana de todos los que hablamos este idioma en español, y pues también trascendida a otros idiomas, a otros lugares del mundo. José Martí, un gran hombre que parió Cuba, un gran hombre que parió la América Latina. Vamos de inmediato a las noticias en nuestro recuento informativo. Cuba confirma otros 9 casos de COVID-19 y ningún fallecido. Campesinos piden al régimen libertad para producir y evitar hambruna en Cuba. Se debilita la salud de activista de Umpacu, paciente de VIH encarcelado en Guinness. Alertan sobre colapso de economía cubana en cuestión de semanas. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta protestas de ciudadanos del Batey y Grúa Nueva por escasa oferta de pan. En Latinoamérica al día, Noticias Telemundo, México inicia el retorno a la nueva normalidad durante el pico de contagios de COVID-19. EBTV Noticias, impactante información. Ante la galopante crisis alimenticia, la sangre de res se ha convertido en parte de la nueva dieta del venezolano. Mirada al Mundo, Voz de América. La empresa estadounidense Moderna anunció que la primera vacuna contra el COVID-19, ensayada en humanos, dio resultados preliminares positivos y que espera iniciar su fase de ensayo final en julio. Voz de América. Desde ayer lunes, el condado de Miami-Dade dio inicio a la reapertura de negocios no esenciales. France 24. Nueva York no reabrirá sus playas y espacios de recreo en el corto plazo. Euronews. Francia y Alemania proponen un plan de recuperación de 500 mil millones de euros. Euronews. Entre críticas, el gobierno estudia el decreto que presentará para ampliar el estado de alarma. AFP revive la crisis en Hong Kong con enfrentamientos de activistas pro democracia y parlamentarios pro China. En patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, la primera estatua de José Martí. En homenaje por el aniversario 125 de su caída en combate, con las voces de Yolanda Esteban y Eduardo Alemán y la realización radial de Jorge Trilla. Una hermosura este patrimonio de hoy. Y en los deportes, en el fútbol, Robert Lewandowski del Bayern de Múnich marcó su gol 40 por quinta temporada consecutiva. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los jugadores de los Marlins de Miami ya pueden entrenar de nuevo en la sede de prácticas del club. Vamos con las noticias, claro que sí, de inmediato. Y aquí estamos con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba, el MINSAP, confirmó este lunes nuevos casos de COVID-19 en Cuba para un total de 1.881. Al igual que en los 4 días anteriores, no se reportó ningún fallecimiento a causa del virus, por lo que el número de muertes se mantiene estable en 79. Los 9 casos confirmados fueron cubanos, 6 mujeres y 3 hombres, 4 de ellos contactos de casos anteriores y en los otros 5 no se precisa la fuente de infección. Uno de los enfermos es un bebé de 22 meses de edad residente en el municipio Ranchuelo, en Villa Clara, del que aún se investiga la fuente de infección y por el que se mantiene en vigilancia a 22 contactos, señala el reporte. De los contagiados, 295 permanecen hospitalizados, de ellos 286 con evolución clínica estable, 2 en estado crítico y 7 en estado grave. Se mantenían ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica, 970 pacientes, otras 2.293 personas se vigilan en sus hogares. Según las autoridades del régimen comunista de Cuba, el país se encuentra en un momento de recuperación de la enfermedad, aunque no se descuidan las medidas para prevenir su propagación. El municipio holguinero de Jibara puso fin este sábado a la cuarentena establecida desde el 10 de abril en parte de su territorio, pero las autoridades locales decidieron extender otras 2 semanas la de triunvirato en Limonar, Matanzas, por la detección de 5 nuevos casos de coronavirus. En Cuba, las cifras oficiales sobre la pandemia no pueden verificarse con una entidad independiente. Y los campesinos cubanos exigieron en una carta pública al dictador cubano Díaz-Canel y otras autoridades del régimen comunista de Cuba libertad para producir, fijar precios, distribuir y exportar sus productos y evitar así una hambruna en el país. Firmada por la Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la misiva subraya que, en un momento crítico como el que enfrenta el país, los campesinos quieren ayudar al pueblo, pero para poder hacerlo, reclaman del régimen que acepte con suma urgencia 5 puntos esenciales. Libertad para la producción y distribución de los productos agrícolas. Libertad para fijar los precios de los productos de acuerdo con el mercado. Libertad para importar y exportar directamente, incluso de los Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Esta no es hora de discriminar interlocutores en razón de sus creencias. El pueblo no espera mensajes políticos, sino sensatez y responsabilidad ante sus necesidades, señala el texto enviado este 17 de mayo en ocasión del Día del Campesino. Los firmantes piden a las autoridades del régimen comunista de Cuba que no los vean como enemigos. El verdadero enemigo, aseguran, es el modelo de poder centralizado que ha sido un fracaso en la producción agrícola y sobrevive gracias a los subsidios masivos externos. Los campesinos estamos dispuestos a alimentar al pueblo con nuestro trabajo, pero no a seguir trabajando enyugados como bueyes al mismo modelo fracasado de agricultura estatal que nos ha traído hasta aquí, afirmaron. La carta exige el levantamiento del bloqueo interno a las fuerzas productivas agrícolas y critica el hecho de que el sistema de acopio estatal gaste recursos en poner trabas y desalentar la producción privada. Eso es un crimen y es insensato, subraya el texto. La inercia estatal podría llevar a una hambruna, advierten los firmantes. El Estado tiene que permitir un cambio en las relaciones agrarias de producción y mercadeo o aceptar las consecuencias de su ceguera, concluye la misiva. Vamos a nuestra primera pausa en este recuento informativo y ya regresamos con más información.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El pasado fin de semana volvió la Bundesliga. La competición alemana ha sido la primera en regresar después de la suspensión de todos los campeonatos debido a la pandemia del coronavirus, y lo ha hecho sin dejar demasiadas sorpresas. El domingo el Bayern Múnich no tuvo excesivos problemas para deshacerse 2-0 del Unión Berlín. Y mientras Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé acaparan casi todos los titulares, cuando de atacantes se habla, el partido del domingo del Bayern Múnich fue una nueva oportunidad para ser testigos de la sensacional capacidad goleadora del artillero polaco Robert Lewandowski. A sus 31 años de edad, Lewandowski deja claro en los partidos que él es sinónimo de gol, y fue el encargado de abrir el marcador desde el punto de penalti en la victoria del domingo. Fue su gol número 40 esta campaña, para los cuales ha necesitado solo 34 partidos, lo cual da clara muestra del nivel en que se encuentra. Y con ese gol alcanzó la extraordinaria cifra de 5 temporadas anotando al menos 40 goles. Y me pregunto, ¿por qué no se menciona más a Robert Lewandowski? Y nos vamos al béisbol. Los jugadores de los Marlins de Miami ya pueden entrenar nuevamente en la sede de prácticas del club a partir de este martes. Los peloteros que forman parte del roster de 40 jugadores podrán usar las jaulas de bateo y lanzar desde el montículo, mientras que el clubhouse y el resto de las instalaciones seguirán cerradas. No se sabe cuántos jugadores asistirán a los entrenamientos, pero no hay dudas de que es un paso positivo que están dando los Marlins de cara a la reanudación de las Grandes Ligas. Los Marlins no tienen una temporada ganadora desde el año 2009, cuando ganaron 87 y perdieron 75, y han hilvanado 11 campañas seguidas con récord perdedor. incluida la del pasado año 2019, donde fueron derrotados 105 veces, solo superado por la temporada del 1998, cuando perdieron 108 juegos. Es por ello que el equipo de Miami busca prepararse de la mejor manera para una temporada que solo contaría con 82 partidos. Otra campaña de fracasos hundiría más aún el interés de los fanáticos por un equipo que aparentemente siempre está en reconstrucción. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la siempre interesante información deportiva, regresamos a los acontecimientos en Cuba y, por supuesto, luego a todas nuestras secciones y segmentos. Vamos con las noticias. Los índices de salud del prisionero político cubano Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y paciente de VIH, están mostrando señales preocupantes en un momento en el que él y sus familiares esperan respuesta de las autoridades a una petición de cambiar las condiciones de su confinamiento. Su estado de ánimo se encuentra bien, conversa, pero los parámetros de salud están devastados. Los números, los datos del virus, dijo el activista Joel Parsons, primo de Herrera, que habló con él por teléfono este lunes. Herrera Bones y su tío, el también opositor pacífico Rodolfo Bones, fueron detenidos el 16 de abril en su casa del reparto Guardiola, en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, desde donde los llevaron a la undécima unidad de la policía y luego a la cárcel conocida como el Vivac. Durante 2 semanas, el paciente de VIH mantuvo una huelga de hambre hasta que lo trasladaron el 2 de mayo a la prisión para pacientes de VIH en Guines, en la provincia de Mayabeque. El cargo de atentado agravado se ha mantenido pese a que Parsons y los familiares de Herrera Bones presentaron pruebas de que, a raíz del incidente en el vecindario, tanto a él como al tío les impusieron multas con las cuales deberían haber quedado zanjadas las presuntas infracciones. Y aquí una noticia de la que en definitiva nos estábamos temiendo ya desde hace mucho tiempo, años, tal vez décadas. El presupuesto del Estado cubano está agotado, no hay recursos financieros para enfrentar la paralización por el coronavirus y los enormes gastos en sectores vulnerables como la salud y la producción de alimentos han puesto en jaque a la maltrecha economía cubana. Académicos cubanos pronostican que en las próximas semanas la economía en la isla tocará fondo. El profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo, llama la atención de que lo peor está aún por llegar. La economía cubana, dice, va a colapsar en cuestión de semanas y vamos a ver escenarios realmente dantescos ante nuestros ojos porque la situación no va en vías de solución. Lo peor no ha llegado aún. Lo vamos a ver. El régimen cubano no tiene en este momento ningún margen para lo que se le viene encima. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reportó que la economía cubana se contraerá un 3,7% como consecuencia de la pandemia. Recientemente, el reconocido economista cubano Carmelo Mesa Lago tildó de optimista la proyección de la CEPAL y estimó que tan solo las caídas del turismo y las remesas proyectadas para el 2020 equivalen al 5% del Producto Interno Bruto, el PIB, del año 2019, 2,000 millones de dólares de pérdida en el turismo y 1,000 millones de dólares por concepto de remesas. Para el politólogo y ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, Enix Berrio Sardá, ya desde hace décadas el crecimiento del PIB en Cuba es irrelevante. La situación de crisis que tiene Cuba y, sobre todo, agravada con la pandemia, sobrepasa las capacidades del Estado cubano para darle solución. El modelo económico cubano es disfuncional, por tanto hay que cambiarlo a nivel estructural y político, y las autoridades del régimen cubano actuales están en estado de inercia, administrando una crisis con los pocos recursos que tienen. Después no saben qué hacer. En Cuba no se genera riqueza y prosperidad. Veremos qué hacen las autoridades del régimen comunista de Cuba. Amor Bravo indica que se necesita un cambio de mentalidad de los funcionarios del régimen cubano, de la dictadura, para evitar la catástrofe en el país, y considera que en una primera fase para garantizar la alimentación del pueblo es necesario tomar una serie de medidas. Privatizaría las cooperativas agrarias y toda la tierra que existe en manos del Estado de manera inmediata. El Estado se tiene que retirar del acopio y dejar que aparezcan mercados mayoristas y, por supuesto, que a los cubanos se les permita comprar los productos, los bienes y los servicios libremente, dijo el experto. En lo que parece una medida desesperada, la semana pasada el régimen cubano comenzó a enviar casa por casa a personas que piden donaciones en moneda nacional para el Estado. Las autoridades dijeron que el dinero se va a utilizar por las instancias territoriales para el desarrollo y el fomento de la producción de alimentos. ¡Ja! Vamos a nuestra nueva pausa, amigos. Regresamos de inmediato. Tenemos más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Cubano, celebra el 20 de mayo, día de nuestra independencia nacional, día del triunfo de nuestras libertades públicas sobre la tiranía. Cubanos, si tuvimos un 20 de mayo, tendremos de nuevo otro amanecer de libertad.
Recuento informativo.
Tiempo para nuestras voces de Cuba.
En el bar El Caribe del Bategro Nueva, municipio de Violeta, provincia Ciego de Ávila, más de una centena de personas se encontraban desde hora temprana de la madrugada marcando para comprar pan liberado. Al llegar el pan, solo trajeron 150 panes. No alcanzaba. Y las personas protestando decían en voz alta que era una falta de respeto al pueblo traer esa miseria cuando antes traían 600. El pueblo indignado y desesperado sin tener que dar a sus hijos y ancianos dicen que morirán de hambre, no por el virus. Lo mismo expresan sin miedo, que están cansados de este régimen que tiene al pueblo muriendo de hambre. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos lo que ocurre en toda nuestra región. Vamos a nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Vayamos ahora a México porque ese país empieza una nueva semana con su plan de reapertura económica en 323 municipios donde no se han registrado contagios de coronavirus. Esto en un intento para regresar a la normalidad, a pesar de que en México se está registrando el pico más alto de infectados. El resto de los más de 2,000 municipios mexicanos continúan en alerta y en confinamiento, pero Raúl Torres, tú tienes toda la información. Adelante, buenas tardes.
Hoy comienza el regreso a la normalidad o a lo que llaman la nueva normalidad, pero no todos pueden y no todos quieren. Yo te saludo desde la Ciudad de México. ¿Quiénes podrán regresar? Pues los municipios de La Esperanza, así llamados, son 324 en el país y son en los que no hubo ni un solo contagio y en los que en sus vecinos ya no hay ningún enfermo de COVID-19. Fundamentalmente están en Oaxaca, son 200 municipios. Vamos a escuchar a los comerciantes que ya se preparan para la reapertura.
Nosotros vamos a venir con las mejores, tener nuestras cubrebocas, ponernos guantes, tener aquí agua para que la gente se lave las manos.
Pero esto ocurre cuando estamos en el pico de la pandemia con 50.000 contagios, 11.000 aproximadamente siguen activos y más de 5.000 muertos. Por eso no todos quieren regresar, es el caso del mismo Oaxaca, en donde según el gobernador será una decisión personal quienes regresen a las actividades.
Y aplicando su libre autodeterminación de usos y costumbres, como lo reconoce nuestra Constitución.
Y mientras en Guerrero muchos municipios están blindados, en Nuevo León, en Monterrey, básicamente, ya se preparan para el regreso, pero deberán hacerlo con precauciones. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con cercos sanitarios, con buenos acuerdos entre autoridades locales.
Y también industrias no esenciales como la minería o la automotriz están a punto de la reapertura. Así el regreso a la nueva normalidad.
Latinoamérica al día.
Envases de todos los tamaños se salen llenos con sangre de vaca del matadero municipal de San Cristóbal. Afuera, grupos de personas esperan recibir sin costo el plasma animal. Luis Zambrano recibe su porción. Limpia con mucho cuidado el recipiente rebosante de sangre de res para llevarlo a su casa. Son aproximadamente 2 litros que rinde para 2 comidas. La receta la dice de memoria.
Con condimento y le echan bastante aliño, tomatico, cebollita. Y leche, si hay leche, pues le echan lechecita.
Antonia Cárdenas espera paciente a la entrada del matadero que le entreguen sus recipientes. La sangre de res cubre sus necesidades alimentarias. No tiene dinero para otra proteína.
Por la situación que tenemos, no tenemos comida. No se crea, estamos pasando por algo terrible, pero ahí vamos con la ayuda de Dios.
La cuarentena dejó sin trabajo a Manuel Hernández. En su recipiente tiene unos 4 litros de sangre. 2 veces por semana viene al matadero a buscar su comida. No tiene otra opción.
Ya no se puede comprar carne, no hay trabajo, no hay nada. Mira cómo está la situación, todo el mundo anda. Lo que hay es hambre. Hambre es lo que hay. Porque donde yo estaba trabajando lo sacaron para afuera.
En Venezuela el sueldo mínimo es de $4.6. Un kilo de carne cuesta $3, de cerdo $2.90 y de pollo $2.46. La población sabe quiénes son los únicos que pueden comprar esas proteínas.
Pues lo comen los que están arriba en Caracas.
Según la creencia popular, la sangre de vaca otorga energía, en especial a los niños. Entre 30 y 40 personas llegan todos los días con sus propios envases para solicitar este particular alimento.
Hace morcillas.
¿Y cómo las hace?
Eso hay que lavarlo bien, se le echa vinagre, sal, bien lavadito. Se le echa arroz y aliño.
Otros mataderos ya no dan abasto para la demanda de la sangre de res. Es por eso que la visita a este matadero del municipio capital aumenta cada día. En San Cristóbal, Estado Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
¿Qué ocurre en nuestro planeta? Lo descubrimos de inmediato dando nuestra acostumbrada mirada al mundo.
una mirada al mundo.
Se abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos. Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi 500 millones de dólares del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país.
Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Con mucha discreción y ansiedad comienza una esperada fase de reapertura en el condado de Miami-Dade. Comercios con actividades no esenciales arrancan a media máquina tras una estabilización en el curso del contagio por COVID-19.
Edificios de oficinas, barberías, peluquerías y una lista de negocios pequeños. Quiero que se quede claro, no estamos abriendo todos los negocios todavía. Los spas, bares, gimnasios y playas no van a abrir este lunes. Tampoco pueden abrir los cines, piscinas, tiendas de tatuajes y masajes.
Mientras, las autoridades del condado de Miami-Dade reafirman el proceso de reapertura a partir de este lunes, la mayoría de los municipios en el sur de Florida han expresado no estar preparados para esta primera fase y van a extender el periodo hasta este miércoles.
En medio del reclamo de personas para la reapertura de las playas, las autoridades destacaron que habrá mayor severidad en algunos municipios.
De esta manera tenemos un plan consistente, aunque hay ciudades que pueden mantener restricciones más estrictas.
Mientras tanto, en algunos restaurantes ya se adecúan a empezar desde cero con normas a aplicar en cada mesa y con la capacidad de 25% de ocupación en los establecimientos. Esta semana, Florida registra más de 46.400 casos de contagio por COVID-19. A causa de esta pandemia, en el estado han fallecido casi 2.000 personas. José Bernalete, Voz de América, Miami.
Otro día de sol trajo a cientos de neoyorquinos al Central Park. Pero en una ciudad donde el espacio es un lujo, muchos fueron devueltos por los llamados embajadores del distanciamiento social, cuyo trabajo es evitar que el parque se llene demasiado. Las playas de la ciudad también han sido cerradas y el alcalde Bill de Blasio advirtió que no se abrirán para el feriado del próximo fin de semana.
Lo he dicho antes y lo repito, no abriremos nuestras playas el Día de los Caídos, no abriremos nuestras playas a corto plazo, no es seguro, no es lo correcto en el epicentro de esta crisis.
La famosa densidad de la Gran Manzana significó que el virus se propagará rápidamente y los neoyorquinos fallecidos son casi un tercio del total de Estados Unidos. Pero Nueva York también está a la vanguardia de la detección del coronavirus y el domingo el gobernador Andrew Cuomo se convirtió en uno de los residentes del estado en someterse a pruebas.
Per cápita, estamos haciendo más que otros países, significativamente más. En pruebas de diagnóstico por población, Nueva York tiene 7,1, Italia ocupa el segundo con 4,9, Canadá, Estados Unidos a nivel nacional, tiene 3,3. Nosotros representamos el doble del promedio nacional.
Debido a una asociación con un proveedor médico local, los neoyorquinos sin seguro médico ahora se pueden realizar las pruebas de forma gratuita.
Francia y Alemania proponen un fondo de 500.000 millones de euros para la recuperación de las economías europeas afectadas por la pandemia de coronavirus. El presidente Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel han anunciado su propuesta en una videoconferencia conjunta. El fondo, dicen, vendrá de subvenciones no reembolsables de la Unión Europea para ayudar a los países y los sectores más golpeados por la COVID-19. Europa debe permanecer unida. Por eso se trata de una rápida recuperación económica y por eso queremos crear un fondo temporal de 500.000 millones de euros. Será un gasto del presupuesto, es decir, no son préstamos, sino gasto presupuestario para los sectores y regiones más afectados. Para el presidente francés Emmanuel Macron, la creación de una Europa de la salud debe convertirse en la prioridad y asegura que los países que se beneficien del plan de recuperación no tendrán que devolver la ayuda. Reconoce que queda mucho por hacer, incluido recibir el visto bueno de los 27 a esta propuesta. Nuestra iniciativa tiene cuatro pilares: protección de la salud, estímulo fiscal, transición ecológica y soberanía económica. Y estoy convencido de que la base esencial para reconstruir nuestras vidas, nuestras economías, nuestras sociedades, pasa por esta estrategia. Para la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, este plan de estímulo va en la dirección de la propuesta en la que trabaja la Comisión. Se espera que la medida suscite objeciones en varios Estados miembros, entre ellos Holanda y Dinamarca, que se han opuesto anteriormente a la creación de los denominados coronabonos. El Gobierno de España estudia el decreto para la ampliación del estado de alarma en el país hasta el 27 de junio. En la reunión del Consejo de Ministros de este martes se ha ultimado el borrador que deberá ser aprobado el miércoles en el Congreso, por lo que el Gobierno busca apoyos a contrarreloj en las fuerzas parlamentarias que aprobaron la investidura y en Ciudadanos. Durante esta ampliación, que pretende ser la última, la desescalada se hará bajo el mando único del Ministerio de Sanidad y con el acuerdo de cada comunidad autónoma. Junto con los ejecutivos autonómicos, el Gobierno de España ha acordado ya ampliar el uso de mascarillas. Además de en el transporte público, donde ya eran necesarias, las autoridades sanitarias harán obligatorias las mascarillas en espacios cerrados y también en la calle, para las situaciones en las que la distancia de 2 metros no pueda ser respetada. Ese es el caso de las manifestaciones como las que llevan produciéndose una semana en contra de la gestión del Gobierno. Este lunes, las caceroladas, convocadas a las 9 de la noche en un barrio acomodado de Madrid, se extendieron a otros puntos de la capital y frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz.
Lo único que quieren es estafarnos a todos y llevarnos a la ruina, porque la gente tiene que trabajar, lo que no podemos estar es metidos en casa.
Con gritos de libertad, centenares de personas, acompañadas esta vez por algunos líderes del partido ultraderechista Vox, han exigido la dimisión del Gobierno.
La crisis política de Hong Kong de nuevo en el primer plano. En el recinto del Parlamento hubo enfrentamientos por segunda vez en 15 días, debido al intento de la oposición de que no se vote un proyecto de ley que penaliza cualquier insulto al himno nacional de China. Varios diputados del Movimiento Pro Democracia fueron expulsados por la fuerza de la Comisión del Parlamento encargada de examinar los textos antes de que sean debatidos en una sesión plenaria. Esa comisión estaba acéfalo y los diputados favorables a Pekín impusieron el lunes a su presidente, respaldándose en una opinión legal externa según la cual tienen el poder de poner fin al estancamiento. Pero los opositores calificaron la medida de golpe de Estado. Mientras tanto, un grupo de destacados activistas prodemocráticos estuvieron en la corte el lunes para escuchar los cargos formales por su participación en las enormes protestas del año pasado. Lo que sucedió aquí es en realidad una persecución. Todos estamos en juicio, todo el pueblo de Hong Kong está en juicio, ya que los derechos humanos de Hong Kong han estado en juicio y han sido devastados por casi un año. 15 personas fueron acusadas de organizar y participar en reuniones ilegales, y 5 enfrentan un cargo de incitación castigado con hasta 5 años de cárcel.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Hoy en Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, en las voces de mi querida Yolanda Esteban y Eduardo Alemán, la primera estatua de José Martí en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
la primera estatua del apóstol José Martí.
El 9 de agosto de 1896, Máximo Gómez volvió a Dos Ríos en el oriente cubano y pidió a los más de 300 soldados mambises que lo acompañaban que cada uno recogiera una piedra del camino y la depositara en el lugar exacto donde había caído José Martí para formar con ellas una rústica pirámide. Según las órdenes del general en jefe del Ejército Libertador, se colocaron las piedras de oriente a occidente para que la cruz de madera en su cima quedara de cara al sol, como había muerto el apóstol y como había pedido en uno de sus versos.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol.
El rústico monolito de piedras fue completado con el epitafio: un héroe, José Martí. Y es considerado el primer homenaje al apóstol después de su caída en combate en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Luego, a finales del siglo XIX, la emigración cubana de Cayo Hueso en Estados Unidos colocó en la fachada de la casa natal de Martí, ubicada en la antigua calle de Paula número 41, hoy calle Leonor Pérez 314, una tarja conmemorativa que aún se encuentra allí. Esa tarja reza: José Martí nació en esta casa el día 28 de enero de 1853, homenaje de la emigración de Cayo Hueso. Una foto histórica del día en que la tarja fue develada muestra a un nutrido grupo de esos cubanos emigrados frente a la casa, en cuyas ventanas puede verse a doña Leonor Pérez, la madre de Martí, a su viuda Carmen Sayas Bazán y a su hijo José Francisco. Pero la primera estatua de José Martí que se colocó en un sitio público es la que se encuentra en el Parque Central de La Habana. Mediante una encuesta promovida por el periódico El Fígaro en abril de 1899, se preguntó a personalidades de la época qué cubano insigne debía ocupar el sitio en que antes estuviera la estatua de la reina Isabel II, retirada en ese año de su pedestal en el parque que llevaba entonces su nombre. De las 105 personalidades encuestadas a favor de Martí, votaron 16, y entre otros sufragios emitidos fueron dados 13 a Carlos Manuel de Céspedes, 8 a una estatua de la Libertad, 7 a José de la Luz y Caballero, 2 votos al rebelde cacique Atuey y 1 al padre Félix Varela, a Ignacio Agramonte, Antonio Maceo y Máximo Gómez. La dispersión de propuestas llevó a realizar una encuesta más amplia entre los lectores de El Fígaro. Según el jurado, presidido por Enrique José Barona, el primer lugar fue de nuevo para José Martí con 375 votos, seguido por el tema de la libertad con 371. Los fondos para llevar a cabo el proyecto se reunieron por la Asociación del Monumento a Martí, constituida en 1900. El costo del monumento se valoró en $4,500, lo que incluía traer hasta La Habana la escultura encargada a José Vilalta de Saavedra, destacado escultor cubano residente en Italia, quien no cobró por su trabajo y contribuyó a los costos. El 6 de noviembre del año 1904, el generalísimo Máximo Gómez puso la primera piedra del monumento destinado a honrar la memoria de José Martí en el Parque Central de La Habana, que se situaría de pie sobre una plataforma con un brazo en alto, como si estuviera pronunciando uno de sus discursos en el centro de esa explanada y orientado hacia el sitio por donde sale el sol. Construida en mármol de Carrara, la estatua del apóstol en el Parque Central Habanero se considera de gran formato, pues pesa 36 toneladas y mide 10 metros de alto. Fue develada a las 9 de la mañana del 24 de febrero de 1905, en una ceremonia encabezada por el generalísimo Máximo Gómez y el presidente Tomás Estrada Palma. Gómez izó la bandera nacional a los acordes de la marcha de la invasión y después de una breve alocución suya, a los acordes del himno nacional, se descorrió el velo del monumento por el presidente de la República, quien también dijo unas breves palabras. Otros oradores subieron al podio durante el acto en el que estuvieron presentes, entre otras personalidades, Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía, así como Leonor Pérez, Carmen Sayas Bazán y Amelia Martí, madre, viuda y hermana de Martí, respectivamente. En horas de la tarde hubo un amplio desfile de escolares ante el monumento a José Martí y por la noche se encendieron bombillas en el Parque Central y la jornada terminó con la interpretación de una retreta a cargo de una banda de música.
Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera.
La historia de esta estatua al apóstol recoge dos hechos infaustos. El primero ocurrió el 11 de marzo de 1949. Esa noche el monumento a Martí fue vejado por un grupo de marinos de Estados Unidos ebrios, uno de los cuales escaló la estatua y se sentó encima, llegando incluso a orinarla. Los transeúntes cubanos indignados se acercaron para exigirle al marino que descendiera y ante burlas y gritos de los otros marinos, botellas y piedras comenzaron a volar sobre los desvergonzados infractores hasta que intervino la policía. El otro suceso denigrante de la memoria del apóstol tuvo lugar el 4 de febrero de 1960, cuando el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan visitó Cuba para inaugurar una exposición de la Unión Soviética. Mikoyan, quien había sido uno de los artífices de la matanza contra el pueblo húngaro en 1956, colocó una ofrenda floral con la figura de la hoz y el martillo en flores rojas ante la estatua de José Martí. Poco después, un grupo de valientes estudiantes de la Universidad de La Habana y de la Universidad Católica de Villanueva llegaron al Parque Central y colocaron a su vez una ofrenda floral con la bandera cubana en oposición a la de los símbolos comunistas. La reacción del régimen de Castro no se hizo esperar y a palos, culatazos, disparos y arrestos disolvió la primera manifestación pacífica y anticomunista de la juventud cubana. José Martí está presente hoy no solo en las estatuas y monumentos erigidos en nuestra patria y el mundo. Su ideario de amor, confraternidad y verdadero patriotismo vive y vivirá en los cubanos amantes de la libertad y la democracia.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
En las últimas semanas, diferentes medios de prensa, tanto de la independiente dentro de Cuba como de la especializada en los asuntos cubanos en el exterior, han venido publicando en una creciente ola un buen número de trabajos, todos los cuales tratan el candente tema de la economía cubana. Tanto en las opiniones que ofrecen economistas cubanos de sólido prestigio internacional, como Jorge Sanguinetti, Carmelo Mesa Lago, Elías Amor Bravo y otros, como en las observaciones de la realidad cubana que plasman en sus agudos escritos periodistas como Dimas Castellanos, Roberto Álvarez Quiñones, Jorge Olivera y otros, se advierte una cierta sensación de emergencia, un tono de preocupada advertencia como el de aquel que en la noche, cuando todos duermen, se despierta en medio del humo, ve las llamas incipientes y da el grito de fuego al darse cuenta de la catástrofe que se aproxima. Algunos avizoran la posibilidad de una hambruna, dadas las condiciones actuales, agudizadas por la pandemia del coronavirus. Todos coinciden en señalar los factores que se agolpan contra la pésima gestión del gobierno comunista, agravada a esta hora por la cada vez más pronunciada carencia de recursos, la insolvencia del régimen y su bien ganada fama de mala paga que ahuyenta los créditos de otros países. Igualmente todos coinciden en que solamente una radical reforma que acabe con la planificación estatal y la colectivización y retorne todo el espectro económico a la propiedad privada, la economía de mercado y la libertad de producción y precios, pudiera evitar un colapso de tsunámicas proporciones. Reforma que todos lo sabemos, los que mandan en Cuba se niegan a contemplar, porque esto les representaría una debacle política que terminaría sacándolos a ellos del poder y haciendo desaparecer el castrismo del panorama nacional. Algo que, en mi modesta opinión, sucederá de todos modos más tarde o más temprano. Comento esto contigo tratando de evitar todo alarmismo. Creo simplemente que tú y todos los cubanos debieran estar sobre aviso ante esta tétrica posibilidad que se cierne sobre Cuba. Recordemos que las hambrunas no son inusitadas en los países con economías semejantes a la de Cuba, como lo fueron China y la Unión Soviética en el siglo pasado, y con alguna frecuencia, en tiempos más recientes, Corea del Norte. Si algún átomo de preocupación por el pueblo cubano quedara en el fondo de la conciencia de los que toman hoy las decisiones en el país, debieran pensar en todo lo anterior. Como dicen en mi pueblo, sus cabezas les darán consejos.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir, nos despedimos en nombre de todo el equipo de recuento informativo y de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de esta revista noticiosa, el recuento informativo de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Cuídense mucho, mantengan la distancia con otras personas, traten de mantener en la medida de lo posible, la higiene, lávese las manos. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Del albano el oro tierno, tarde y brilla en el Cristo. Mídenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Mídenme el bosque eterno.
Yo he visto el oro hecho tierra, arguyendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo en la montaña, la alabo es el pilar.
Del albano el oro tierno, que arde y brilla en el Cristo. Mídenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Mídenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo.
Díganle al obispo ciego, al
viejo obispo de España. Que venga luego a mi templo, a la montaña.
Denle al palo en oro tierno y arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el
sol. Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.